UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenas tardes. Interrumpimos la retransmisión de las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, el CADU, para repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar, les envío el saludo habitual de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa, y muy especialmente el de quien les habla, Claudia Cózar. Hoy es 20 de mayo, un nuevo jueves en el que les agradecemos de corazón que elija la radio universitaria para informarse. ¡Arrancamos! La UMH logra el séptimo puesto en el ranking de universidades españolas participantes en el reto 30 días en bici. Da más detalles Dayanara Coronado.
Según los resultados obtenidos en el ranking de universidades españolas participantes en el reto 30 días en bici, la Universidad Miguel Hernández ocupa el séptimo puesto de las universidades españolas. Esta iniciativa, que se celebró del 1 al 30 de abril, está impulsada por Ciclo Green, con el fin de fomentar el cambio de hábito hacia medios de transporte más sostenibles. En total, se han completado más de 26.000 kilómetros y las personas participantes de la UMH han completado más de 1.000. Por lo general, los kilómetros acumulados por cada universidad han sido inferiores a los retos anteriores a causa de la bajada de afluencia en los campus universitarios, pero el incremento de universidades participantes de 10 a 17 es un reflejo de la creciente preocupación por una movilidad más sostenible y libre de emisiones.
El proyecto Memoria de Pez, ganador del primer festival de microrrelatos audiovisuales de psicología. Amplía la noticia Patricia Moreno.
Memoria de Pez, el microrrelato de los estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, Iván Sánchez Pujalte y Jorge Francisco Torres, ha sido el proyecto ganador del primer Microfest, el Festival de Microrrelatos Audiovisuales de Psicología. El festival, celebrado ayer, forma parte del Proyecto de Innovación Educativa Universitaria, PIEU-UMH 2020-2022, y está organizado por las profesoras del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH, Rebeca Bautista, Beatriz Bonete y Raquel Lorente. El primer Microfest es un proyecto implementado en las asignaturas de Fundamentos de la Psicología, de primer curso de los grados en Comunicación Audiovisual y en Periodismo, así como del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Como parte de la presentación de los proyectos, el microrrelato ganador se proyectará en el próximo VII Congreso Internacional de Innovación Aplicada, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio de 2021. Por otro lado, la profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH explica los objetivos de la actividad. La escuchamos.
Los objetivos del proyecto son los de aumentar las actitudes positivas hacia la psicología, la motivación por esta asignatura enmarcada en estos grados de ciencias sociales y que el estudiantado conozca la importancia que tienen las ciencias del comportamiento en el desarrollo futuro de su carrera profesional.
El festival está basado en un formato similar al de un festival de cortometrajes de cine, en el que el estudiantado de los tres grados que resultaron seleccionados en una fase de evaluación previa han competido con sus creaciones audiovisuales sobre distintos fenómenos y temas de la psicología. Asimismo, Microfest se incluye como parte de la evaluación continua de la asignatura de Fundamentos de la Psicología en los tres grados.
Se abren las inscripciones de los cursos del Centro de Idiomas para preparar los exámenes oficiales de la Junta Cualificadora. Borja Aquiles informa sobre este asunto.
El Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha abierto el plazo de matriculación de los cursos para preparar los exámenes de la Junta Cualificadora de Conisimense en Valencia. Su objetivo es formar a los inscritos de cara a la próxima convocatoria de estas pruebas oficiales. Las sesiones, dirigidas a cualquier persona interesada, están disponibles para el nivel C1 de manera online durante el mes de julio. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 21 de junio a través de idiomas.umh.es, donde se encuentra toda la información. Las clases se impartirán durante 4 horas a la semana, repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una. Durante estas, se trabajará con exámenes de ediciones anteriores de la Junta Cualificadora para que los alumnos puedan realizar simulacros lo más reales posibles. Además, se reforzarán aquellos ámbitos más complejos del lenguaje, como las preposiciones, los pronombres, los verbos o la ortografía, así como la expresión oral y la redacción.
Durante el día de hoy, nuestros compañeros y compañeras del Cadusel han estado retransmitiendo las finales de pádel y vóley femenino. Me acompaña en el estudio Cecilia Martínez, comentarista durante la jornada. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué resultados tenemos?
Hola, buenas tardes, Claudia. Pues mira, el vóley femenino ha perdido contra la
Universidad de Valencia un 0-3, por lo que nuestras chicas del vóley se quedan como subcampeonas de la comunidad valenciana universitaria. Luego en el pádel tenemos la buena noticia porque hemos ganado 1-2, ha ganado tanto el femenino como el masculino, aunque el mixto haya caído, por lo tanto hay que decir que somos campeones autonómicos y que nos vamos al CEU. El pádel, por primera vez en estos 8 años que llevamos participando, por fin va al Campeonato de España Universitario.
Pues no sé, enhorabuena, porque qué buena noticia que hayamos conseguido ese triunfo en pádel, pero en realidad enhorabuena a todos los deportistas por este cadu que se han marcado y también a vosotros por haberlo retransmitido.
Gracias. Hay que decir, perdona que corte, Claudia, que las chicas de vóley, justo antes de cerrar la retransmisión, han querido dar un pequeño homenaje y un pequeño discurso a Patri y a Pablo, sus entrenadores, quienes este año acaban. Y además, Patri nos ha acercado a nuestros comentaristas que estaban allí en el campo una medalla como subcampeones, como recuerdo.
Muchísimas gracias a todos. Qué grandes nuestros deportistas de la UMH. La UMH organiza la conferencia online Captura Corporativa de la Salud Pública en el Ámbito de la Nutrición. Informa Patricia Moreno.
Captura Corporativa de la Salud Pública en el Ámbito de la Nutrición es el título del seminario online que ha organizado el Máster Universitario Conjunto en Salud Pública por la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, dirigida por el profesor de la UMH, Jesús Bioque. La actividad será impartida por el presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Miguel Ángel Royo Bordonada, mañana viernes 21 de mayo a las 4:30 de la tarde a través de Google Meet. Las investigaciones de Bordonada se centran en la epidemiología y prevención de la obesidad infantil, la evaluación de políticas alimentarias y la ética en salud pública. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, donde dirige el máster en Salud Pública y es profesor de la UNED. Asimismo, es miembro del Grupo de Trabajo de Ética en Salud Pública de SESPAS y de la sección de ética en salud pública de la Asociación Europea de Salud Pública.
¿Qué importancia tiene el hierro en la salud de las personas y cómo puede ayudar a combatir enfermedades? Nuestro compañero de la revista UMH Sapiens, Christian Giner, ha conversado sobre estas y otras cuestiones con el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Granada, José Manuel Domínguez. Les escuchamos.
La expresión «tener una salud de hierro» podría no ser una frase hecha, sino algo muy real. Desde el origen de la vida en la Tierra hasta las últimas innovaciones en biotecnología, el hierro es un elemento esencial para la salud.
Nos lo cuenta el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Granada, José Manuel Domínguez Vera, quien ha desarrollado compuestos antibacterianos con hierro y unos yogures magnéticos para mejorar los tratamientos de la anemia y el cáncer de colon.
El hierro está, digamos, en el origen de la vida desde el tiempo cero, es decir, el hierro incluso podría ser uno de los candidatos a haber dado lugar, digamos, al origen de la vida, pero si no fue de los principales protagonistas, sí que fue inmediatamente protagonista de todo lo que es evolución.
Entonces, ¿es hierro todo lo que reluce? La primera extinción masiva de la vida en la Tierra tiene mucho que ver también con este elemento químico y el momento en el que las cianobacterias del mar, las primeras formas de vida, empezaron a crear una atmósfera oxigenada como la que respiramos hoy en día.
En el contexto en el que nació, en el que aparece la vida, la atmósfera, por ejemplo, no tenía oxígeno, ¿no? En principio se cree que era una atmósfera no oxidante. El hierro estaba realmente disponible, o sea, los organismos que fueron evolucionando lo podían coger de aquí a allá. Lo que pasa es que la vida luego evolucionó en un sentido, bueno, concretamente empezó a hacerse fotosíntesis. Los organismos habían evolucionado hacia excretar, digamos, oxígeno a la atmósfera. De hecho, que mil millones de años después, la atmósfera viró y cambió y dejó de ser reductora y se volvió oxidante por la cantidad de oxígeno que los organismos fueron emitiendo.
Ya hemos visto que el hierro es imprescindible para la vida, pero ¿y si pudiera utilizarse también para combatir enfermedades?
El hierro es tan importante en la vida que la vida, en cierto sentido, se puede interpretar como una lucha por el hierro. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos una bacteria patógena en nuestro cuerpo, ella tiene dos vías básicamente de captar hierro. Si no capta hierro, muere. Cualquier vía que sea negarle hierro a un patógeno externo es una forma de tratar una infección.
El hierro podría utilizarse para lograr que los tratamientos de la anemia sean más efectivos, por ejemplo, mediante yogures magnéticos.
A estas bacterias lo que hicimos fue manipularlas para que pudieran tener partículas magnéticas. La bacteria con nanopartículas magnéticas que se comportaban como imanes seguían vivas, seguían viables, eran capaces de fermentar la leche y producían yogur, y lógicamente un yogur hecho con bacterias. Y la ventaja que tiene es que la bacteria probiótica hace que estas nanopartículas de óxido de hierro puedan superar la barrera química del estómago y pasar al duodeno, que es donde tiene lugar la mayor parte de la absorción de hierro.
Por el momento, el compuesto se ha probado en animales con gran éxito y podría consumirse en cualquier formato de producto lácteo.
Nos despedimos ya, pero mañana les traeremos nuevos asuntos. Hasta entonces, saludos y salud.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.